Marcos 14, versículos 12 a 31. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un canto de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Pues ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, eso es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que he resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fue necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Esa es la palabra perfecta e inspirada por Dios para nosotros. Vamos a orar que Él nos ayude en ese tiempo de la predicación. Padre, gracias te damos por tu palabra que es alimento para nosotros, tu palabra que es perfecta e inspirada. Te pedimos, Señor, que podamos poner atención a lo que dice, entender esta historia, entender lo que deberíamos poner en práctica en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que por medio del Espíritu Santo tú nos llenes con la palabra y que nos ayudes a crecer en nuestra santificación. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué celebramos la Cena del Señor? Es una pregunta muy importante porque la mayoría de los cristianos lo hacen. Celebran la cena normalmente una vez al mes en sus iglesias. Pero aunque saben que es algo que deberían hacer, aunque saben que es un mandamiento de Dios, en realidad no entienden por qué es tan importante. Entonces, honestamente, no lo ven como algo esencial para sus vidas cristianas. Pues yo no sé cómo tú lo consideras. Pero ese tiempo de la pandemia ha sido una buena prueba. Porque no celebramos la cena cuando estamos reuniéndonos nada más en línea. Algunas iglesias sí, pero nosotros creemos que es algo que la iglesia solamente puede ser cuando está reunida en persona. Entonces, por 4 meses y medio, no pudimos participar en la cena. Mi pregunta es, ¿esto te afectó? ¿O en realidad nada cambió en tu vida? Es decir, ¿extrañaste la cena? ¿Te faltó algo esencial en tu vida cristiana esos meses? ¿O continuaste como normal, sin pensar mucho en lo que no podías hacer? Pues para algunos de ustedes estoy completamente seguro que la extrañaron mucho, que sintieron, algunos siguen sintiendo que algo les falta, que faltaba algo en su alimentación espiritual. Pero para otros aquí, honestamente, ni se dieron cuenta que no la están recibiendo, no les afectó para nada. Entonces creo que es necesario que estudiemos este pasaje de hoy para aprender por qué la cena es tan importante, o para cambiar tu perspectiva, para mostrarte cuán esencial es, o para confirmar lo que tu corazón ya sabe, que la esencia es algo esencial para tu vida cristiana. Entonces, cuando llegamos a este pasaje en Marcos, es obvio que el enfoque del pasaje está en la celebración, en el establecimiento de la cena del Señor. Cuando Cristo, antes de su muerte, comió la Pascua con sus discípulos y cambió algunas cosas para establecer algo nuevo, lo que celebramos hoy como la cena del Señor. Pero no deberíamos ignorar el contexto de los versículos anteriores y posteriores al texto del establecimiento de la cena. El pasaje anterior, la primera parte del capítulo, terminó con Judas decidiendo traicionar a Cristo y venderle a los líderes religiosos. Eso vemos en versículos 10 y 11. Ahora, en esos versículos, nuestro pasaje de hoy, antes de comer la cena, Cristo reveló a sus discípulos que uno de ellos iba a traicionarle. Y después de establecer la cena, Cristo profetizó que sus discípulos iban a abandonarle y Pedro iba a negarle. Menciono esto porque es importante ver cómo Marcos quiere que entendamos este texto. Sin duda, no habría ningún problema en nada más predicar versículos 22 a 24 en cuanto a la cena. Es que no hay nada incorrecto de predicar un mensaje temático en cuanto a la cena del Señor. Está muy bien. Pero nosotros aquí estamos estudiando todo este libro y nos interesa mucho saber cómo Marcos presenta sus historias. No creo que sea coincidencia que Marcos incluye tantos detalles en cuanto a la traición de Judas, el abandono de los discípulos, la negación de Pedro, en el mismo pasaje que habla del establecimiento de la cena del Señor. Porque, aunque en ese momento los discípulos no se dieron cuenta, cuando Jesús comió la cena con ellos, era para fortalecerlos. Cristo sabía lo que iba a pasar. Ellos no, pero Cristo sí. Cristo sabía, Judas me va a traicionar, ellos van a huir y Pedro me va a negar. Necesitan ellos estar fortalecidos. Y por eso, en parte, estableció la cena, comió la cena con ellos para animarles y fortalecerles por lo que iba a pasar. Desafortunadamente, ellos no entendieron eso y por eso respondieron como respondieron. Pero nosotros hoy en día deberíamos entender. Porque ahora la cena funciona de la misma manera. Es un medio de gracia que Dios usa para fortalecer a sus hijos y llenarnos con su gracia. Entonces, hoy no deberíamos simplemente estudiar cómo Cristo estableció la cena y pensar en lo que es. Necesitamos tomar el tiempo para entender también cómo nos ayuda. ¿Qué tiene que ver la cena con mi vida espiritual? ¿Por qué es esencial? Porque la cena del Señor es malentendida por muchas iglesias y muchas religiones. La cena del Señor es menospreciada aún por muchas iglesias cristianas. El problema básico es que sabemos lo que es de manera superficial y que debemos celebrarlo, pero nada más. No siempre entendemos su necesidad, no entendemos lo que hace para nosotros. Entonces hoy no solamente quiero hablar de la cena y explicar cómo fue establecida, etc. También quiero ser muy práctico y mostrar su importancia, mostrar su propósito. Que Dios alimenta y fortalece a sus hijos por medio de la cena del Señor. Aquí Cristo lo hizo para sus discípulos, aunque no entendían. Pero nosotros deberíamos entender. Debemos entender que Dios alimenta y fortalece a sus hijos por medio de la cena del Señor. Entonces vamos a ver aquí primero el contexto, ver desde el contexto original del pasaje la necesidad de la cena, la necesidad de los discípulos, y después ver qué es nuestra necesidad también. Entonces vemos primero que necesitamos la cena porque como hijos de Dios y seguidores de Jesús necesitamos estar alimentados y fortalecidos. Es muy básico, muy sencillo, pero es la verdad. Necesitamos estar alimentados y fortalecidos. Es decir, somos cristianos, ¿eh? Somos hijos de Dios, pero no somos perfectos. Todavía no somos perfectamente fuertes. Todavía vivimos en este mundo, vivimos en esta carne y somos débiles naturalmente. Necesitados del poder de Dios, necesitados de su alimento. Entonces, eso vemos aquí en el contexto, pensando lo que sucedió antes y después del establecimiento de la cena. Entonces, por favor, aquí no ignoren el contexto. Vemos claramente que en este momento aquí los discípulos necesitaban desesperadamente ser fortalecidos espiritualmente. Eso fue parte del propósito de establecer la cena y es todavía parte del propósito de la cena hoy en día. Aquí en el pasaje, la primera cosa que vemos en el contexto es la preparación del lugar. Dice que era el tiempo de la Pascua y los discípulos preguntaron a Jesús en dónde iban a comer la cena pascual. Él dijo que fue en la ciudad y cuando encontraron a un hombre llevando un canto de agua, que deben seguirle y preguntar al señor de esa casa por el aposento alto para que fuesen sus discípulos. Ahora, hubiera sido difícil, si no imposible, encontrar una cierta persona, tal hombre, en Jerusalén esos días, porque en el tiempo de la Pascua, la ciudad pudiera haber tenido hasta 2 millones de gente. Y Cristo dijo, pues ven, váyanse para encontrar un hombre. Sí, pero ¿cuál hombre? Pues Cristo dijo, el que lleva este cántaro de agua. Dice, ¿qué tiene que ver? Porque seguro que había muchos. No, de hecho, es algo muy interesante aquí que probablemente no hemos visto. Casi algún tipo de señal. Porque los hombres en ese tiempo no solían llevar los cántaros de agua. Solamente las mujeres, el trabajo de la mujer. Entonces, ver a un hombre llevando un cántaro de agua sobre su hombro hubiera sido muy raro. Entonces, era fácil para ellos encontrar a este hombre, ir a la casa, y ellos hicieron lo que Cristo les había dicho. Encontraron lugar y prepararon todo para la cena. O sea, tal vez nos preguntamos, ¿por qué tanto secreto aquí? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué Cristo nos dijo, váyanse a tal hombre en tal calle, ahí vamos a comer? Probablemente porque Cristo sabía, que los demás no, que Judas le iba a traicionar. Y Cristo no tenía miedo de ser entregado, de hecho sabía que era necesario para su obra, pero todavía no. Él no necesitaba a Judas yendo a los religiosos diciendo, ah, en esa noche vamos a estar allí. Cristo necesitaba ese tiempo todavía con sus discípulos para establecer la cena. Y después iba a estar completamente dispuesto a ser entregado y llevado a la cruz. Cuando llegaron al lugar, en versículo 17, Cristo, bueno, cuando se sentaron para comer la cena, Cristo hace una proclamación, una declaración. Versículo 18. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Uno de sus propios discípulos le iba a traicionar. Es muy impactante darnos cuenta de que la reacción de los discípulos no era, ah, seguro que es Judas. Judas es muy sospechoso. Ellos no sabían. De hecho, aquí dice que todos comenzaron a entristecerse, a decirle uno por uno, ¿seré yo? ¿Seré yo? Ellos reconocieron su propia debilidad, que aunque no querían, cualquier de ellos podía caer en ese pecado. Cristo confirmó que sí, era uno de los 12, el que moja el pan con él. Para el judío, el comer con alguien mostró una comunión importante, mostró una relación. Él consideraba unas cosas más horribles posibles, comer con alguien y después hacer algo mal en contra de él. Es lo que Judas iba a hacer. Y esas palabras del versículo 18, cuando Cristo dijo que Cristo estaba hablando de esta traición, está haciendo referencia al Salmo 41. El Salmo 41 fue escrito por David y habla del tiempo cuando David también fue traicionado por su amigo, por su consejero, Ahitofel. Ahitofel era el consejero de confianza del rey David. Pero cuando Absalón, el hijo de David, intentó tomar el trono, Ahitofel traicionó a David y se ponía de parte de Absalón, dándole a él consejo en contra de David. Y sabemos que Dios no permitió que su consejo fuera escuchado. Ahitofel terminó ahorcándose. Entonces vemos las semejanzas aquí, ¿verdad? David escribió en el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Jesús hizo referencia a este salmo aquí en este pasaje porque vemos mucha semejanza con Judas. Judas también formó parte del grupo íntimo con Cristo, el grupo de confianza. Judas comía con él y también Judas al final se ahorcó y así murió. Y Cristo enfatiza que hubiera sido mejor para tal persona ni nacer. En versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bien, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Tenemos un perfecto ejemplo del tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El Hijo del Hombre iba a ser entregado, iba a morir como estaba escrito. Eso era parte del plan de Dios. Pero ay de aquel hombre quien iba a cometer tal pecado en contra del Hijo de Dios. Es decir, Judas hizo lo que quería hacer. Y puede ser responsable por su propio pecado. Pero Dios lo usó para bien. Dios lo usó para nuestra salvación. Aunque era un pecado muy grande en contra de él. De hecho, esta mención aquí de que Cristo iba a morir como estaba escrito, algo que vemos en todo este pasaje. En todo este pasaje, en los momentos finales de la vida de Cristo, vemos el plan eterno de Dios. Aquí nada está saliendo fuera de control. Todo estaba planeado, todo estaba previsto, todo estaba sucediendo conforme a las Escrituras y el plan eterno de Dios. Ahora, brinquemos, por favor, al versículo 27. O sea, el texto antes y después de la cena muestra su necesidad en las vidas de los hijos de Dios. En el versículo 27, Cristo citó la profecía de Zacarías para hablar de que los discípulos, lo que los discípulos iban a hacer. Si iban a estar escandalizados por él y huir. Cita Zacarías 13, versículo 7, cuando dice, en el versículo 27 aquí, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Otra vez, nada fue el control. Dios iba a herir al pastor. Y esto iba a causar que las ovejas fueran esparcidas. Muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte esta profecía. Y parece de mucho desánimo. Y por eso Cristo sigue inmediatamente en versículo 28 con algo de ánimo. Pero después que hay resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Diciendo, voy a morir, pero también voy a resucitar y voy a estar con ustedes. Los discípulos no se dieron cuenta de lo que estaba diciendo, no entendía esta parte, porque salían y hicieron precisamente lo que había sido profetizado de ellos. Y vemos que Pedro especialmente no entiende nada aquí. Él responde a las palabras de Cristo diciendo que es más fuerte que los demás, ¿verdad? Aunque todos se escandalicen, yo no. Pero Cristo le dijo que sí. Que iba a negarle tres veces esa noche antes de que haya cantado el gallo dos veces, que vemos cumplido en este mismo capítulo. Y aún así, con esta reprensión, Pedro sigue obstinado, insistiendo, la palabra que se usa en versículo 31, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y seguro, él creyó esto con todo su corazón. Él creyó con que no iba a negar a Cristo. Hermanos, fíjense que Pedro no reconoció su propia debilidad. Necesitaba estar más fortalecido espiritualmente porque en sí mismo no podía. Y así resultó que en verdad negó a Cristo. Y no ignoren, por favor, que no era solamente Pedro, sino Marcos enfatiza que todos los demás discípulos decían lo mismo. Todos pensaban que tenían la fortaleza de resistir en el día malo, pues resultó que no. Vemos claramente este pasaje la debilidad de los discípulos. Entonces entendemos aquí que aún los hijos de Dios, aún los seguidores de Jesús son débiles en sí mismos y necesitan estar fortalecidos. Aún como hijos de Dios necesitamos estar alimentados y fortalecidos constantemente para estar firmes y no caer tan fácilmente en pecado. Lo vemos aquí con los discípulos y nada ha cambiado hoy en día. Pero gracias a Dios, Él sabe eso. Él entiende eso. Él sabe que somos muy débiles. Y una de las cosas que Él nos ha dado, que ha regalado a su iglesia, precisamente para alimentarnos y fortalecernos, es la cena del Señor. Él estableció aquí la cena para fortalecer a sus discípulos. Y la cena sigue siendo algo que necesitamos hoy en día para ser fortalecidos y alimentados como los hijos de Dios. Entonces vamos a considerar ahora, en segundo lugar, la cena misma. Que la cena es uno de los medios principales que Dios usa para alimentar y fortalecer a su pueblo. Otra vez, para ser muy claro, ya hemos visto en el contexto del pasaje la debilidad de los discípulos. ¿Verdad? Y creo que si seamos honestos, nosotros vemos que muy claramente también compartimos su debilidad. nosotros luchamos mucho en nuestras vidas cristianas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos lo que ellos necesitaban, la cena del Señor. Por supuesto, no es la única cosa que Dios usa, pero es uno de los medios principales que Dios usa para alimentar y fortalecer a su pueblo. ¿Okay? Para entenderla, vamos a ver primero su establecimiento. En este pasaje, como hemos visto, el trasfondo es la celebración de la Pascua. En esos días, cada año, los judíos celebraban lo que Dios había hecho en rescatarles de Egipto. Ellos celebraban lo que pasó esa noche cuando Dios mató los primogénitos de los egipcios, pero pasó sobre su pueblo. Quienes habían matado un cordero, cada familia, habían puesto su sangre en los postes, en los dinteles de la casa, habían comido preparados para salir. ¿Se acuerdan, verdad? De la Pascua. Y Dios había dicho en esos días: este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Y así que los judíos celebraban la Pascua cada año, conmemorando el éxodo, conmemorando lo que Dios había hecho para rescatarles de la esclavitud de Egipto. Aquí Cristo la celebra con sus discípulos, pero la cambia para hacer algo nuevo. Y es necesario cambiar la Pascua, porque la Pascua era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. La Pascua era un símbolo de mirar hacia adelante a lo que Cristo iba a hacer en su sacrificio. Entonces, cuando Él vino y murió en la cruz y derramó su sangre, ya necesitamos algo para mirar hacia atrás. Necesitamos otro símbolo, necesitamos otra cosa para recordar. Pues Cristo, dice la Biblia, es el Cordero Pascual. Cristo es quien el Cordero y la Pascua representaron. Iba a derramar su sangre en la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, en ese momento, Cristo cambió la cena de la Pascua para hacerla parte del nuevo pacto, para establecer algo para su pueblo, para que pudiera celebrar y conmemorar su muerte hasta el fin del mundo. Ahora, para entender bien, tenemos que entender un poco la cena de la Pascua. La cena de la Pascua también incluía el pan y la copa. De hecho, en la cena pascual había cuatro copas que beber durante el tiempo de la Pascua. Es decir, la cena empezó con la primera copa. Después alguien haciendo la pregunta tradicional: ¿por qué comemos esa comida esta noche? El padre de la familia contaría la historia del Éxodo. Después la familia cantaría Salmo 113, Salmo 115. Después beberían la segunda copa. Después comerían el pan sin levadura, diciendo: ese es el pan de aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Después el pan sería quebrantado y repartido entre todos. Después la comida, la tercera copa, y al final cantarían Salmos 116 y 118 y beberían la última copa para terminar la Pascua. Entonces, así era, de manera muy básica, muy sencilla, la cena pascual en esos días. Entonces vemos aquí que Cristo y sus discípulos comieron la cena pascual, pero con algunas diferencias. En primer lugar, generalmente comían el pan sin levadura en silencio. Vemos aquí que Cristo habló, diciendo que Él era el pan. Él dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Hubiera impactado a muchos discípulos, por ejemplo, que nadie normalmente habló. ¿Qué está diciendo? Ese es su cuerpo. Para el judío, el cuerpo representaba todo el ser. ¿Qué está diciendo? Que era sí mismo. Estaba hablando de sí mismo, hablando de su vida. Estaba usando términos simbólicos que los discípulos en ese momento hubieran entendido sin ningún problema, porque los judíos estaban acostumbrados al simbolismo de parte de los profetas. Leen ustedes casi cualquier libro profético y van a ver mucho simbolismo. Entonces Cristo estaba diciendo, y los discípulos entendían, cuando dijo: ese es mi cuerpo, que el pan le representaba. No estaba diciendo que el pan era literalmente su cuerpo. Su cuerpo estaba ya con ellos. Era simbólico. Habló de su vida. Cristo había tomado cuerpo humano en su encarnación para vivir y ahora morir. Iba a dar su cuerpo, dar su vida en rescate por muchos. Entonces el pan quebrantado en la cena simboliza lo que pasó con su cuerpo en la cruz. Simboliza su muerte. También Cristo cambió la celebración de la Pascua en cuanto a las últimas dos copas. Después de la comida, cuando normalmente beberían la tercera copa, Cristo dijo en versículos 23 y 24: debemos tomar la copa, la tercera copa. Habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Es decir, como la sangre del Cordero había sido derramada en la Pascua, así su sangre iba a ser derramada por muchos. Dijo que el sangre del nuevo pacto, porque en Éxodo 24 leemos el sangre, de la sangre del pacto que Dios había hecho con Israel, la sangre de animales, ¿verdad? Representando el pacto que Dios había hecho con Israel. Aquí Cristo dijo que era la sangre del nuevo pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto, como leemos en Hebreos 9. Ya no habrá más sacrificios de animales, más derramamiento de sangre de animales. Ya no habrá más simbolismo en algo futuro, sino que Cristo iba a sacrificar su vida y derramar su sangre para que todo su pueblo tenga salvación. Y entendemos, ¿verdad?, que los sacrificios y la sangre de los animales nunca quitaron el pecado. Más eran símbolos de algo futuro, símbolos para que la gente creyera en el futuro Salvador, quien iba a venir y limpiar sus pecados mediante su propia sangre y su propia muerte. Entonces Cristo aquí estaba profetizando de su obra de expiación en la cruz. La copa simboliza la sangre que fue derramada en la cruz para limpiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Y citando Isaías 53, Cristo dijo que su sangre iba a ser derramada por muchos, los muchos de los escogidos de Dios. Y la última cosa que Cristo cambió en la Pascua era no tomar la última copa. Cristo no tomó la copa que normalmente señalaría el fin de la cena pascual, fíjense en el versículo 25. Y cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces Cristo nunca terminó la cena, para decirlo de esta manera. Lo dejó incompleta porque dijo, pues voy a terminar eso, pero en la gloria con ustedes en la eternidad. Pues nosotros también celebramos la cena hasta que Cristo venga o estemos con Él en la gloria. Ellos terminaron cantando el himno, probablemente Salmos 116 a 118, cuando normalmente se siguen terminando la cena. Y animo a ustedes a leer Salmos 118 especialmente, porque seguro que es de mucha bendición para Cristo. Es un salmo que profetiza de Cristo, también un salmo que dice que debemos confiar en Dios más que en los hombres, cosa que Cristo necesitaba como fortaleza antes de su muerte y la traición de Judas. Entonces, resumiendo, Cristo tomó algo, una celebración muy simbólica para Israel, y estableció algo nuevo para su iglesia. Tomó la Pascua, la convirtió en la cena del Señor, para que su pueblo pudiera recordar su obra y ser fortalecido por ella para el resto de la historia. Ahora, que veamos las aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Nosotros también somos muy débiles en nosotros mismos, así como los discípulos. Nosotros, los hijos de Dios, los seguidores y discípulos de Cristo, también somos débiles, somos tentados a negar a Cristo, pues si no por palabra, entonces por acciones, por hábitos, por prioridades. Somos tentados a huir en tiempo de dificultad, tentados a caer en pecado. En cierto sentido, nada ha cambiado desde los discípulos hasta ahora. Entonces necesitamos algo. Necesitamos ser alimentados y ser fortalecidos. Necesitamos la gracia de Dios de manera constante para que avancemos en su santificación. Y aquí vemos que Dios nos concede lo que necesitamos. Otra vez, por supuesto, Dios también usa otras cosas. Dios usa su palabra. Dios usa la oración. También son medios de gracia. Pero los sacramentos en la iglesia local también son medios de gracia. La cena del Señor es un medio de gracia. Un medio que Dios usa para fortalecernos espiritualmente y llenarnos con la gracia que necesitamos para continuar. Y sin duda, celebramos la cena para recordar, ¿verdad? Lo hacemos en memoria de Cristo. Pero la cena es mucho más que solamente recordar, es mucho más que solamente pensar por un momento en lo que Cristo hizo en el pasado y ya. Eso no es el punto. Es la perspectiva de muchas iglesias hoy en día. Aún iglesias muy buenas con hermanos en Cristo, pero pierde parte del propósito de la cena que vemos muy claramente aquí por el contexto de Marcos. La cena es para participar en algo. La cena es para recibir algo. Es un medio que Dios usa para en verdad fortalecernos, alimentarnos, llenarnos con su presencia espiritual. Tal vez parte del problema que tenemos es la palabra recordar. Porque cuando usamos esa palabra en nuestro idioma hoy en día, pensamos que significa pues traer a la memoria un evento pasado, ¿verdad? Es una definición muy sencilla de recordar. Eso no es lo que significa bíblicamente. Bueno, es parte, pero no es todo. Recordar bíblicamente no es simplemente traer a la memoria algo pasado, sino significa hacer el evento presente otra vez en nuestras mentes para que nos afecte. Es una cosa decir, ah sí, ya me acuerdo de eso, ya me acuerdo que Cristo murió. Entre tu mente sale y ya. Eso no es lo que significa hacer su memoria de Cristo. Recordar lo que Él ha hecho es traerlo a la memoria y meditar, pensar lo que significa y aplicar la vida para que nos afecte hoy. No es una mera memoria, sino es tener un efecto para nosotros. Entonces, no simplemente algo que recordamos en la mente, sino en la cena participamos usando todos nuestros sentidos, ¿verdad? Porque piensa conmigo, la cena junto con el bautismo es algo tangible que Dios nos ha dado. Eso es muy interesante porque la vida cristiana es por fe, no por vista, ¿de acuerdo? Pero en la cena, si vemos, tocamos, comemos, bebemos, Dios en su misericordia nos ha dado algo tangible para fortalecernos y alimentarnos espiritualmente. Entonces, no solamente recordamos a la mente, sino participamos con Cristo cuando celebramos la cena. Nos alimentamos con Cristo espiritualmente, mostrando que ya tenemos parte en Él, mostrando que hemos muerto con Él, ahora vivimos en Él. La cena representa nuestra unión con Cristo en la salvación. Ya tenemos el pan de vida, ya hemos sido lavados en su sangre. Entonces, ahora, de manera práctica, ¿cómo podemos entender la cena para comprender y aprovechar ese elemento y fortaleza que provee? Pues, ante todo, lo que necesitamos hacer es enfocarnos en Cristo. El enfoque de la cena es Cristo. Los elementos son importantes, pero es mucho más importante lo que ellos representan. Cristo es el Cordero Pascual. Dice 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. No podemos enfocarnos tanto en los elementos que perdemos la vista lo que representa. Nuestros ojos tienen que estar fijados en Cristo cuando tomamos la cena. Y por eso es tan fuerte el error de la Iglesia Católica Romana en cuanto a los elementos. ¿Lo que dicen? Que cambien de sustancia para ser literalmente el cuerpo y sangre de Cristo. Pero eso no puede ser. Cristo en este pasaje está hablando simbólicamente. Y sabemos porque Él estaba físicamente. Su cuerpo físico estaba. Y no estaba quitando piezas de su cuerpo para dar a sus discípulos para tomar la cena. Estaba usando el pan sin levadura de la Pascua. Estaba hablando simbólicamente de su cuerpo. Pero para nosotros, al otro lado, al rechazar ese error, que no caigamos en el otro error de entonces menospreciar la presencia de Cristo en la cena, menospreciar la realidad de la presencia de Cristo en la cena. Porque entiéndeme muy bien, Cristo sí está presente en la cena. Solamente que no es una presencia física, es una presencia espiritual. Pero no queremos ir al otro extremo y pensar que Cristo no está aquí para nada. Es solamente un memorial para recordar mi mente. No es eso. Ven conmigo en 1 Corintios 10 y el versículo 16. Un versículo que hemos estudiado muchas veces, pero es muy importante este contexto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Eso nos va a ayudar a entender que sí hay una presencia espiritual de Cristo en la cena. 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y la respuesta esperada para las dos preguntas es sí. Compartimos la comunión con Cristo en el pan y en la copa, espiritualmente. El comer el pan y beber la copa es tener comunión con Cristo. Entonces, si es comunión con Cristo, Él tiene que estar, ¿verdad? Tiene que estar presente. Porque si no está presente, no tenemos comunión con Él. No está presente físicamente, entonces está presente espiritualmente. Recordamos, sin duda, es una parte esencial recordar, meditar, dar gracias a Dios por lo que ha hecho. Es una conmemoración, pero es mucho más. Lo que quiero enfatizar es mucho más que solamente recordar lo que Cristo ha hecho. Participamos en comunión con Cristo cuando tomamos los elementos de la cena. Participamos con el Cristo resucitado, recibiendo gracia, fortaleza y esperanza. Hay una esperanza de algo futuro en la cena, porque como vimos, Cristo nunca terminó la cena. La cena fue algo incompleta, nunca terminó a beber la última copa. Entonces nosotros también esperamos el día final, cuando vamos a estar con Cristo y tomar esta copa con Él. Leemos Apocalipsis de la cena de las bodas del Cordero. En la gloria vamos a beber esta última copa con Cristo y estar con Él para siempre. Eso también recordamos cuando celebramos la cena. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 11, así pues, todas las veces que comieses de pan y bebieses de copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Algo de esperanza en la cena. La cena siempre debe terminar con gozo, porque recordamos que eventualmente no vamos a celebrar la cena aquí con esos elementos. Vamos a estar en el cielo celebrando la cena con Dios y con Cristo para siempre. Pero por supuesto también necesito enfatizar que no hay nada mágico en la cena. Cristo está presente espiritualmente, pero tenemos que participar con fe. Dice, comer el pan y beber la copa no automáticamente te transfiere ningún tipo de gracia mística. Así no funciona. Ese es otro error de la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen que los elementos actúan de sí mismos. Es decir, que no importa cómo vienes a tomar los elementos, te van a afectar, te van a ayudar. Nosotros no creemos eso. La Biblia muestra que tomamos la cena por fe. Participamos en fe, unidos a Cristo, y solamente por eso nos alimenta y nos fortalece. Es decir, de manera muy práctica, tú puedes participar en la cena, no siendo hijo de Dios, y no vas a recibir ningún beneficio. O sea, no te va a fortalecer ni alimentar para nada. Entonces, examínate, porque no es simplemente asunto de venir a la iglesia, participar en los sacramentos, automáticamente estás bien con Dios. Necesitas conocer a Dios, ser salvo por Cristo para poder recibir la fortaleza y el alimento de su cena. Te pregunto entonces si has participado de Cristo. No te pregunto si has venido a la iglesia, esa es otra cosa. Porque fíjense en Judas. Judas es un ejemplo de un hombre, una persona que tiene todo el conocimiento de Dios. Estaba en la iglesia visible. Un hombre que permite que su pecado le engañe en cuanto está ante Dios. Entonces no pienses que simplemente venir a la iglesia y ser bautizado y tomar la cena te hace bien con Dios. Tienes que arrepentirte porque ves cuán grave es tu pecado. Tu pecado es tan grande que solamente la sangre del Hijo de Dios podía pagar por él. Entonces, que los elementos de la cena te enseñen cuán grande es tu pecado y cuánto necesitas un Salvador. Pues solamente aquellos que ya están en Cristo, que han participado de su muerte y su vida, pueden participar en la cena y ser fortalecidos y alimentados. Entonces, tienes que preguntar si tú has participado con Cristo, si has muerto y estás viviendo con Cristo. Es una cosa que cada persona tiene que preguntar. Es algo personal. Tú, personalmente, tienes que tomar y comer de su cuerpo, recibir su salvación, confiar en Él y participar en Él. Cristiano, también nunca olvides que la cena del Señor no solamente comunión con Cristo, sino también comunión con otros. Todavía estamos en 1 Corintios 10, versículo 17, dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y por eso estamos rogando a Dios que todos puedan estar aquí otra vez muy pronto para comer la cena juntos. Porque necesitamos hacerlo juntos también. Es comunión con Cristo, pues también comunión unos con otros. Yo entiendo que lo que ustedes que están en línea todavía les falta. Y pues oramos mucho que Dios permita que las cosas sigan adelante y puedan estar aquí con nosotros muy pronto. Porque yo sé que quieren también tomar la cena con nosotros. Por eso la cena es tan importante. Por eso la cena es esencial para un cristiano, porque somos débiles todavía, propensos a negar a Cristo con nuestras acciones, nuestras prioridades, propensos a huir en tiempo de dificultad, propensos de caer en pecado, y Dios lo sabe. Es una sorpresa para Dios, y por eso nos ha dado un medio de gracia para alimentarnos y fortalecernos. Y creo que así podemos entender por qué ahora la celebramos cada semana. ¿Por qué? Porque necesitamos comer mucho, ¿verdad? Necesitamos mucha fortaleza, necesitamos mucho alimento, necesitamos algo constante. Digo, eso es nuevo para nosotros, nada más en este año empezamos este hábito, pero creo que ya entendemos por qué es tan importante. Necesitamos comer y ser fortalecidos constantemente. Entonces, que no menospreciemos nunca la cena del Señor, sino que nos preparemos para participar cada domingo en este medio de gracia. Entonces, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres un seguidor de Jesús? Necesitas la cena. Tú necesitas la cena porque eres débil en ti mismo. Necesitas el alimento espiritual. Necesitas esta comunión íntima y espiritual con Cristo. Necesitas la comunión con tu iglesia cuando tomes esos elementos juntos. Tú necesitas la cena porque más tarde hoy, durante la semana, vas a ser tentado con el pecado. Vas a ser tentado a negar a tu Señor por tus acciones, por tus pensamientos y no por tus palabras. Vas a ser tentado a huir de Dios y caer en pecado. Sin ninguna duda, esa cena de la cual vamos a participar ahora es esencial entonces para ti como cristiano, para fortalecerte, para resistir y estar firme en el día malo. Por supuesto, si no eres un cristiano, piensa en lo que esa cena representa, en la muerte de Cristo que tú necesitas para salvación de tus pecados. Pero tú, cristiano, anhela participar en la cena, aprecia, aprovecha la manera que Dios ha establecido para alimentarte y fortalecerte. Prepárate cada sábado, prepárate cada domingo para venir y participar en la cena, participar en el cuerpo y sangre de la comunión espiritual con Cristo, porque Dios alimenta y fortalece a sus hijos por medio de la cena del Señor. Amén. Vamos a orar. Damos gracias a nuestro Padre porque nos amas tanto. En tu gracia nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. Tú mandaste a tu único Hijo para vivir y morir por nosotros, para que podamos tener la salvación y la adopción de hijos. No podemos comprender plenamente tu amor para con nosotros, pero damos gracias. Y damos gracias por la cena que tanto necesitamos, porque admitimos que somos débiles, Señor, y tú lo sabes muy bien. Muchas veces te negamos por nuestras acciones y por nuestras prioridades. Muchas veces huimos de ti, caemos en pecado. Así como tus discípulos en esos días, debido a nuestra debilidad, necesitamos tu cena. Damos gracias que nos has permitido otra vez estar juntos, estar reunidos para poder participar. Te pedimos que sea un anhelo para cada persona en nuestra iglesia, para cada cristiano en nuestra iglesia, que sea un anhelo que reconozca que no puede continuar sin la cena, que es esencial para su vida espiritual. Señor, concédenos muy pronto la oportunidad de estar juntos en la iglesia para participar juntos y no solamente disfrutar la comunión con Cristo, sino también la comunión los unos con nosotros. Enséñanos, te pedimos, Señor, y fortalécenos ahora por medio de esos elementos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.